periodista veía cómo el fuego consumía una casa. Se fijó en un niño con su mamá y su papá. La periodista le dijo al niño: «Hijo, pareciera que ya no tienes un hogar». El niño contestó sin demora: «Tenemos un hogar. Lo que ahora no tenemos es una casa donde ponerlo». Con esta frase os damos la bienvenida una semana más a Hogar, Dulce Hogar, un programa dedicado a personas que no solo se conforman con invertir en una casa, sino que quieren construir un verdadero hogar.
Gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros y esperamos que nos acompañéis hasta el final.
Empezamos, como siempre, con las presentaciones de los que estamos en el estudio. En el sonido, nuevamente, contamos con la ayuda de José Luis Gutiérrez y desde los micrófonos os saludan Eva López
y Angelines Bartolomé. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando.
Angelines, hoy cumplimos nuestro programa número 24.
Madre mía, ¿eh? Parece que no ha pasado tanto tiempo.
Pues sí, han sido muchos temas. Sí. Y fíjate, ya estamos entrando en la recta final de lo
Qué
que va
pena.
A ser Hogar, Dulce Hogar. Bueno. Pero, ¿cuál es tu balance de estos programas?
Pues la verdad que han sido todos muy buenos, muy provechosos y muy efectivos, ¿sabes? Uh-huh. Y para ponerlos a la práctica, que es lo que más cuesta.
Sí. Hemos intentado siempre ser prácticos y sencillos, ¿no?, a la hora de acercarlos. Así que también nos gustaría saber lo que nuestros oyentes piensan sobre el programa. Así que, si alguno se anima, pues que nos escriba a hogardulcehogar.radio@gmail.com y allí pues que nos digan sus sugerencias y sus comentarios sobre estos 24 programas.
Pues sí, la verdad que nos gustaría saber qué opina la gente.
Fíjate, me estoy acordando que no lo he comentado, pero hace poco nos escribió una oyente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Creo que no te lo había dicho.
No, no me lo has dicho, ¿no?
Pues nos escribió y nos dijo que le había gustado mucho la entrevista sobre las vitaminas C para el matrimonio.
Ay, es que esa es muy buena.
Y tengo que traerlo, a ver si me acuerdo la próxima semana, porque dijo muchas palabras más que empiezan con C.
Fíjate.
De confianza, no me acuerdo ahora de todas, pero una buena lista, así que para aumentar las vitaminas.
Pues nada, para el próximo programa aumentamos las vitaminas.
Bueno, ¿y esta tarde qué es lo que tenemos preparado?
Pues mira, vamos a empezar con unos consejos para tener amigos que nos ayudarán a mejorar nuestras relaciones interpersonales.
Y sé que tenemos varias entrevistas, ¿quiénes van a ser?
Pues primero entrevistaremos a la orientadora familiar Gloria García Gil, que tratará un tema muy interesante y necesario: resolución de los conflictos en el matrimonio.
Ahí hemos dado.
Ahí tiene mucha tela. Y después hablaremos con Tere García, que nos enseñará cómo hacer el conocido bizcocho americano llamado Browning, o así se dice.
Sí, Browning.
Y si nos da tiempo, también tenemos un artículo titulado Semillas para cultivar el amor, ya que una buena siembra nos ayudará a tener una buena cosecha.
Pues muy interesante, como siempre. Y en nuestro apartado musical, hoy vamos a escuchar a la cantante Noa. ¿La conoces?
Pues no, Eva.
Pues hoy va a ser tu oportunidad. Las canciones, lo siento, están en inglés, pero seguro que disfrutáis con la música. Y la primera canción se titula, lo tengo que decir rápido, ¿eh?, porque es Wrap It Up With Love, que es Envuélvelo con amor. Y nos dice, ¿qué tenemos que envolver con amor? Pues cada día y cada noche.
Every moment we decide what to open, what to hide. Every moment we decide how to live our lives. Love. is right.
Antes de casarme, leí muchos libros sobre el matrimonio. Uno de ellos fue Contigo, pan y cebolla. Lo estaba repasando y tiene un capítulo titulado El matrimonio y los demás. Y me llamó la atención un epígrafe que se titulaba Consejos para tener amigos. Y Angelina, me ha parecido interesante y lo vamos a comentar.
Pues sí, mira, y dice así. Aprende a escuchar. La primera responsabilidad del amor es escuchar. Como se dice, por algo Dios nos dio una boca y dos orejas. El filósofo Voltaire dijo también, el camino al corazón es a través del oído. No puede haber intimidad y confianza entre las personas sin conversación. El diálogo es siempre la manera de abrir la brecha entre las personas.
Oye, me ha gustado eso de que Dios nos dio una boca y dos orejas para escuchar más que para hablar. Y ay, cuántas veces por la boca muere el pez. Y el hombre más de una vez. Bueno, mira, el segundo consejo es aprende a mirar. Es importante comunicar nuestra atención a través de una mirada interesada y directa. Habrá que dejar de lado las ocupaciones del momento si la conversación es importante para la persona.
Otro consejo es aprende a reducir tus consejos. Muchas veces caemos en la tentación de siempre estar dando consejo. Ni aun cuando un amigo está pasando por problemas, caigamos en la tentación de darle soluciones. Muchas veces nuestro amigo necesitará más nuestro apoyo y consuelo más que soluciones prácticas. Si el amigo nos pide consejo, pues bien, opinemos y ofrezcamos ideas.
Muy bueno también.
Sí.
Y aprendamos a guardar lo confiado. Aquí a veces yo tengo que... todos caemos, ¿eh?
Todos caemos, sí.
Tener una lengua larga es la manera más segura de traicionar una confianza de un amigo. Respetemos toda conversación con nuestros amigos, por más insignificante que nos parezca.
Y el mismo libro sigue diciendo que aparecen una serie de características que tienen en común las personas amistosas. Y vamos a empezar con la primera, que dice, dan importancia a la amistad dentro de sus vidas. Se debe dedicar tiempo y esfuerzo a cultivar amigos. Estar con amigos, salir a pasear, comer juntos, es parte de una vida matrimonial sana.
Fíjate, el segundo punto es, cultivan las personas que quieren ser amistosas, cultivan la transparencia y sinceridad con los demás. No se esconden detrás de máscaras, sino que abren su corazón a otros. Correrán el riesgo de ser vulnerables y honestas en toda su manera de vivir.
Otra es, aprenden a expresar calidez y afecto. Quien desee amigos debe aprender a expresar con libertad y sencillez, a expresarse con libertad y sencillez de corazón. No todos responderán a nuestra amistad como quisiéramos, pero de nosotros dependerá tomar la iniciativa. El amor que no se expresa acaba atascado e inútil.
También me gusta esta frase. Y por último, el cuarto punto es, dan espacio a sus amistades. También muy importante, no hay que ser egoístas.
No hay que ser cerrados, sí.
Muchas veces se cae en querer controlar lo que uno ama por temor a perderlo. Pero el amor maduro da lugar a la libertad del otro y le da lugar para crecer y formarse, a su manera, en su propia expresión y dentro de sus convicciones. Pues muy interesante este libro, que quizá traiga más cosas de este Contigo, pan y cebolla, porque es muy gracioso, pero dice unas verdades muy grandes. Y ahora vamos a seguir escuchando a Noa, y esta vez va a ser una canción que a mí me gusta mucho. Se titula We, que es nosotros. Entonces, la canción va de muchas cosas que están haciendo la pareja junta, ¿no? Crecen, bueno, pasean, muchas cosas. Y luego dicen, y espero que cada vez que dices nosotros... estés pensando en mí de verdad.
Claro.
No solamente en ti, sino que yo sea parte, ¿no? De ese día a día.
Nosotros, claro.
Así que vamos a escuchar a We.
You say we need to work together. we're sinners, we're running away. And if we fail to make a difference, and if our hope is almost gone, despite the fighting and the anger, you say the world could be as one. But every time
Para desarrollar el tema resolución de los conflictos en el matrimonio, hoy volvemos a tener al otro lado de la línea telefónica a Gloria García Gil, maestra, licenciada en pedagogía y máster en orientación familiar. Hola, Gloria.
Hola, hola, hola a todos.
Muchas gracias por estar con nosotras.
Vale, gracias. Yo estoy agradecida yo de que me deis esta oportunidad.
Muy bien. Mira, hoy toca un tema difícil. Ya hemos tratado varios temas difíciles en nuestros programas, pero el de hoy lo es.
Sí.
Y creo que para romper el hielo, ¿quieres empezar leyendo el diálogo de un conflicto matrimonial corriente?
Sí, sí. Bueno, esto es un marido y una mujer, y yo voy a hacer del marido y de la mujer, así que espero que esto no sea un lío. Parece que el marido ha llegado un poquito tarde del trabajo y él es el que comienza a hablar, ¿eh? Dice, hola, mi amor, ya estoy aquí. ¿Te pasa algo? Nada, a mí no me pasa nada. Vaya horas de llegar, ¿no? Sí, se me ha hecho un poquito tarde. ¿Pero qué has estado haciendo? Mira, he salido con unos compañeros del trabajo, pero hasta estas horas. Es que me enrollaron para tomar un vino y... Pero, hombre, ¿no podías haber llamado? No, al principio lo pensé, pero luego, ya, luego, siempre luego. Nunca llamas cuando vas a llegar tarde. ¿Te parece bonito? Parece que no te importa nada, hijo. Soy el último mono. ¿Y para qué quieres que llegue pronto? Cuando llego pronto la comida no está preparada, siempre me toca esperar. Dice la mujer, claro, como nunca me dices tu horario, cada vez llegas a la hora que te da la gana. El marido, ya sabes que cada día salgo a una hora. Te lo he repetido mil veces, hija, pareces sorda. Esta sí que es buena. Llegas tarde, no te disculpas y encima ahora me insultas. Estupendo. Oye, oye, no te pongas melodramática, ¿eh? Que muchas veces me toca esperar a mí hasta que tú te arreglas. Es que tienes todo manga por hombro, todo desordenado, cada cosa por un sitio. ¿Cómo no? Si no lo dices, se muere. Mira, no me hables de desorden, ¿eh? Que tú eres un comodón de narices. Tú eres el que lo deja todo tirado. Mira, vamos a dejarlo ya, dice el marido. A veces te pones insoportable. Pues muy bien, la comida está en la cocina. No sé si estará fría y si quieres la comes. Y si no, pues te vas a casa de tu madre. Yo me largo. Acaba un poco mal, ¿eh?
Aquí hemos...
esto ya se estaba poniendo fatal.
Que estábamos aquí con mucha atención escuchando cómo terminaba la historia.
En este diálogo ya lo veis que, que se entrecruzan muchos temas, muchos conflictos antiguos sin resolver. Y bueno, yo creo que muchas personas en algún momento de nuestra vida nos podemos sentir identificados con este tipo de conversación o de conflicto o con algún otro parecido.
Entonces, Gloria, ¿podemos hablar de que hay algunos conflictos que son más frecuentes que otros?
Bueno, yo creo que hay algunos, sí, frecuentes. Por ejemplo, en cuanto a la administración del dinero, suele ser un tema conflictivo. A veces en cuanto a las amistades que tiene cada uno, en cuanto a las relaciones sexuales o a la frecuencia de las relaciones sexuales, en cuanto a la educación de los hijos. Uno cree que el otro es muy duro y el otro piensa que el otro es excesivamente permisivo. En cuanto a las familias de origen de cada uno, ¿no? Uh-huh. El tiempo que pasamos con nuestros padres, lo que cada uno piensa de los padres del otro, etcétera. En las tareas domésticas, en la distribución de las tareas domésticas, siempre hay alguien o que carga con todo el trabajo o cree que carga con demasiado trabajo y crea un conflicto porque al final no es una situación sin resolver y que está en permanente conflicto. En cuanto al tiempo libre, como lo pasamos también, bueno, en cuanto al, a lo mejor el orden que tiene que establecerse en la casa o a veces el desorden, uh-huh. En cuanto al uso del tiempo, bueno, etcétera.
Pues sí, pues son la verdad que muchas cosas,
muchas cosas sí.
que nos hacen entrar en conflicto. ¿Pero abordan todas las parejas igual sus conflictos?
Bueno, no. Mira, fundamentalmente las parejas abordan los conflictos según han visto que los han abordado sus padres. Uh-huh. Según se abordaba el conflicto en su familia de origen. Esto nos parece que no es así, ¿eh? Nos parece, uh-huh. No, hombre, nosotros somos distintos y lo hacemos de otra manera, pero según las pautas de comportamiento que tú has visto en casa, si no reflexionas sobre ellas, uh-huh. o si no reflexionamos conjuntamente sobre ellas y decidimos alterarlas, decidimos cambiar lo que no sirve, decidimos continuar con algunas cosas positivas, si no hacemos ese proceso de reflexión, probablemente traemos un estilo de comportamiento y lo vamos a transmitir a la nueva familia que hemos creado. Así que hay gente que trata los conflictos simplemente con el silencio. No uh-huh. estamos de acuerdo en algo, pues como sabemos que va a generar un conflicto mayor, porque no sabemos cómo resolverlo, nos callamos, lo dejamos como en un espacio muerto, pero el conflicto no se ha resuelto. En cuanto vuelva a surgir otra uh-huh. vez el tema, otra vez surge la diferencia y el conflicto en la diferencia. Uh-huh. Otras personas, si hay una persona como de carácter más fuerte, pues uno da un puñetazo en la mesa y el otro cede siempre. O sea que siempre hay uno que gana y el otro uh-huh. que cede. A veces se culpa a la otra persona y esa es la respuesta que casi siempre le da una de las partes, culpar a otro, responsabilizar a otro de todo lo que ocurre. Otro, pues, si hay uno que siempre culpa al otro, hay otro que siempre cede, o que casi siempre cede, pensando que de esta manera, bueno, al menos tenemos la fiesta en paz. O hay otras personas que, bueno, reprimen la ira, el rencor, pero no perdonan y siempre la situación vuelve a salir cíclicamente. Hay algunos que a lo mejor, bueno, pues no resuelven la situación, pero al día siguiente mandan un ramo de flores. Uh-huh. Y un ramo de flores está precioso en la mesa, pero ya hay dos cosas en la casa, un ramo de flores y un conflicto sin resolver, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un ramo de flores. Así que, bueno, como vemos, cada familia, dependiendo cómo ha visto enfrentar los conflictos en su casa, de esta manera probablemente los esté enfrentando en la familia actual que tenga ahora mismo.
Uh-huh. Pero nos gustaría que nos explicaras pues algún modelo eficaz que sea más adecuado para resolverlos.
Sí, bueno, quiero deciros una frase muy sencilla y creo que envuelve una sabiduría muy grande. A veces nosotros buscamos, cuando hay una diferencia en un criterio, en lo que nos centramos es en el problema uh-huh. y no en la necesidad. Si nos centramos en el problema, en la diferencia, probablemente no haya solución. Ahora os voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Pero si nos centramos en la necesidad que hay detrás de esa diferencia, en la necesidad que hay de cada uno detrás de esa diferencia, nuestro punto de vista va a cambiar. Os voy a poner un ejemplo. Ahora llegan las vacaciones, ¿vale? Y dice mi marido, mira, los 15 días de vacaciones que tenemos, yo creo que tendríamos que ir al pueblo, porque hace muchísimo que no vamos. Pero yo pienso que lo del pueblo es un aburrimiento. Y a mí me encantaría ir a la playa, me encantaría ir a la playa. Así que puede empezar una discusión muy, muy seria. Uno quiere ir al pueblo, otro quiere ir a la playa. Esta diferencia de criterios, y estoy poniéndoos, como veis, como un ejemplo muy concreto y muy, muy simple, pero en este ejemplo concreto y simple se puede ver muy claramente dónde tendríamos que poner nuestro punto de vista. Si yo me centro en que tú quieres el pueblo y yo quiero la playa, esto es imposible. Lo que podemos hacer es que al final uno gane y el otro pierda. Uh-huh. O decimos, bueno, pues ya es, o también podemos mediar. Esta es otra solución que no está mal. Podemos mediar y decir, vale, pues mira, una semana vamos al pueblo, otra semana vamos a la playa. O uno, ya el que da el puñetazo, dice, nos vamos a la playa, vamos a suponer, y el otro tiene que ceder, etcétera. Vale. Sí, estamos centrándonos en el problema, parece que no tiene mucha solución, pero si yo abordo esta situación dependiendo de qué necesidad tiene cada uno, cada persona ante esa situación, probablemente acabemos ganando en muchas ocasiones los dos. Si yo hablo con mi pareja y mi pareja me dice, vamos a suponer que realmente quiere ir al pueblo porque, entre otras cosas, no ve a su madre hace mucho tiempo, y pues a lo mejor yo sé que la necesidad no es exactamente el pueblo, sino su necesidad es estar más tiempo con su madre. Así que, visto desde ese punto de vista, podemos pensar las cosas de otra manera, y a lo mejor yo no tengo ningún problema en ir a la playa y mi marido no tiene ningún problema en ir a la playa, y a lo mejor estar varios días, que la mamá venga varios días a pasarlos con nosotros a la playa. Y si su necesidad no era el pueblo, sino que era estar más tiempo con su madre, probablemente vamos a acabar ganando los dos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy simple y muy tonto, pero quiero deciros que depende de cómo enfoquemos. Así, probablemente los dos vamos a acabar satisfechos. Y también otro punto importante es que en una pareja está el yo, está el tú y está el nosotros. Está el nosotros. Cuando yo pienso que será a lo mejor la manera de resolver un conflicto no es la mejor para mí en alguna ocasión, pero a lo mejor es lo mejor para el nosotros. Así que yo voy a, ya no solo ceder, sino voy a invertir en el nosotros, porque vamos a salir fortalecidos. El nosotros, el yo y el tú.
Pues me quedo con esto último, con el nosotros. Y es que hemos escuchado una canción antes que se titulaba Nosotros. Y tenía que ver sobre todo esto. Estaba en inglés, pero bueno, quizá alguien la haya entendido. Y también esto de este concepto de ganar los dos, lo estoy viendo en muchos libros, ¿no? El concepto de que no es que uno gane y otro pierda, sino el intentar, pues quizá ceder, pero que los dos al final ganen. Y se puede hacer mediante la comunicación. Me ha gustado también. Esto.
Además, mira, cuando tenemos un problema o una dificultad, el enemigo, a ver si lo entendemos, el enemigo es la dificultad, no nosotros. Yo no tengo que estar peleando con mi pareja en torno a una dificultad, sino que nosotros dos tenemos que estar unidos frente a la dificultad. Es a ella a la que tenemos que, de alguna manera, encarar a la dificultad. Pero los dos juntos encaramos la dificultad, la enfrentamos, le buscamos la solución. No está la dificultad en el medio de mi pareja y mía, y nosotros estamos tirándonos los trastos respecto a esa dificultad, ¿no? Si hay que tirar los trastos a alguien, es a la dificultad, pero nosotros dos juntos.
Muy bien. Pues Gloria, para terminar, me gustaría que nos explicaras algunas bases para discutir de una forma lo más justa posible.
Sí, bueno, voy a decir algunas frases que yo creo que son muy importantes y difíciles de llevar a cabo, ¿eh? Sería estupendo que uno se hiciera este compromiso. Cuando yo reciba una crítica o un comentario negativo, de entrada no me voy a defender, sino voy a decir, mira, déjame pensar lo que me acabas de decir. O aunque en este momento no estoy, no pienso como tú, voy a pensar lo que me acabas de decir. Otro segundo punto muy importante me parece, y creo que lo hemos hablado en algún momento al hablar de los hijos, es aceptar las responsabilidades por nuestras reacciones emocionales. Si yo grito y me enfado, el responsable soy yo de esa actitud. Aunque tú, de alguna manera, entre comillas, parece que me estás poniendo en el disparador. Pero si yo reacciono mal frente a ti, yo soy la responsable. Y si acepto mi responsabilidad, voy a poder cambiarla, ¿eh? Pero si siempre estoy tirando balones fuera y haciéndote responsable de lo que yo hago, de lo que yo, de cómo me comporto, de mis reacciones emocionales, nunca voy a cambiarlas. Hay otra cosa que me gusta mucho. Nosotros tratamos para que nos comprenda la otra persona, somos lo más ingeniosos posible. Se lo decimos por pasiva, por activa, A, B, le decimos, nos ingeniamos cualquier cosa para que la otra persona nos comprenda, pero no tenemos ese mismo afán por comprender lo que el otro nos dice. Así que oblígate a ser tan ingenioso para comprender como lo eres para conseguir que te comprendan. Cuando la otra persona no está de acuerdo contigo, no gastes todas tus energías en tratarle de convencer, sino gasta muchas energías en tratar de entender por qué te está diciendo eso, por qué se ha sentido así, qué es lo que le ha dolido. Sé ingenioso para tratar de entender lo que él te está diciendo. Una discusión justa tampoco se puede improvisar, no se puede improvisar. Así que muchas veces, por supuesto, en el momento que las emociones no están desbordadas, ese es el momento de hablar. Y a veces tenemos que decir, mira, parece que ahora no es el momento en que hablemos esto. ¿Te parece que lo hablemos esta noche si estamos más tranquilos? ¿O mañana, cuando estemos más calmados? Hay que aplazar nuestras conversaciones y no ponernos a ellas cuando estamos ya en las últimas. Tendríamos que expresar el verdadero asunto en cuestión sin andarnos por las ramas, ¿eh? Si yo quiero decir, mira, cuando me siento mal, cuando me criticas a lo mejor frente a mis amigos, si eso es lo que, así es como yo me siento, eso es lo que tengo que decir. Y no como en el conflicto que he leído antes, que se juntaban tantos asuntos que ya este hombre no estaba seguro por lo que ella estaba enfadada, ¿eh? Después otro punto importante que lo hemos hablado alguna vez es escuchar de verdad, con interés por descubrir los razonamientos del otro, entendiendo lo que dice, lo que significa, lo que siente, lo que quiere decir. Pero a veces sabemos que cuando estamos escuchando, lo que estamos es buscando la oportunidad de decir lo que yo quiero decir, más que tratar de entender lo que tú estás diciéndome, ¿no? También buscar soluciones creativas que se salen del imponer o del ceder. Y yo creo que un último punto importante es perdonar y buscar la reconciliación. Todos nos ofendemos muchas veces. Nosotros antes de casarnos estábamos las mujeres buscando el príncipe azul, pero resulta que con el tiempo te das cuenta que no hay un príncipe azul, pero también te das cuenta que no hay una princesa azul, que tú no eres una princesa azul. También sabes eso, ¿eh? Así que a lo largo del día y a lo largo de los años hay muchas cosas que hacemos voluntaria e involuntariamente que ofenden y molestan a la otra persona. Esto es, yo creo que habría que sacar, como nosotros sacamos la basura diariamente, no la dejamos amontonar, no la dejamos y no la sacamos de lunes a lunes, porque si la sacáramos cada lunes, la casa sería insoportable, ¿no? Nadie podría estar de lo mal que huele. Nosotros sacamos la basura diariamente. De esa misma manera, tendríamos que sacar de nuestras vidas esas cosas que nos con las que nos hemos herido uno a otro, y eso tendríamos que hacerlo diariamente también, ¿eh? Perdonarnos, buscar la reconciliación, saber que como el otro me ha ofendido, yo ofendo muchas veces y en muchas ocasiones y en muchas circunstancias. Entonces eso es algo que hay que hacer a diario, porque hay muchos matrimonios que vienen a lo largo del tiempo a buscar orientación familiar, y casi lo que traen no es un enfermo, es un muerto para enterrar. Es un muerto para enterrar. ¿Y por qué traen un muerto para enterrar en muchas ocasiones un matrimonio después de los años que dice ya no podemos más? Y es porque han acumulado tanto resentimiento a lo largo de los años, lo han acumulado y ahora, bueno, algunos simplemente tienes que certificar su muerte porque no hay forma de dar vida a eso, ¿eh? Es demasiada la herida que se ha hecho a lo largo de los años. Pero otras personas deciden perdonar y reconciliarse, y las cosas cambian enormemente desde ese punto, desde ese momento.
Pues Gloria, qué interesante todo lo que nos has dicho. ¿Verdad, Angelina? Es que la tengo aquí a mi lado.
Muy interesante.
Lo malo es que nos deja sin excusa, ¿eh, Angelina?
Pues sí.
Y yo espero de verdad que haya mucha gente escuchándonos y que más gente lo pueda escuchar en un futuro y le sirva de pensar, ¿no? Porque no creo que esto es lo que nos están vendiendo hoy en día.
Claro.
Ni en los medios de comunicación ni estas cosas, no te la encuentras en algunos libros, pero no en la práctica, ¿no?
Sí, es verdad.
Los conflictos se solucionan pues dando un portazo y yéndose cada uno por su lado.
Claro. Entonces, y el conflicto no se ha solucionado, no. Y cuando vas a la siguiente pareja llevas toda una mochila cargada de conflictos sin resolver, que probablemente partían del interior de la persona, y cuando encuentras otra pareja vuelven a salir los mismos o parecidos, porque no se han resuelto en ti, ¿no? En lo que dependía de ti no se ha resuelto. O sea que me parece que es muy importante, porque vamos, nos va la vida en todo esto, ¿no?
Pues gracias como siempre, Gloria, por tu tiempo, por tu experiencia y por tu conocimiento, ¿no? Que lo pones de una manera tan sencilla hablando de estos temas. Te esperamos en un próximo programa.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, que Dios os bendiga mucho.
Pues
gracias,
un abrazo.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y mientras pensamos en todo lo que Gloria nos ha compartido, vamos a escuchar la canción Long Coat Winter, que se traduce como un abrigo de invierno, un abrigo grande de invierno. Es una canción que Noah dedica a su marido y que dice cosas tan románticas como esta: voy a envolver mis brazos alrededor de ti como si fuera un gran abrigo de invierno.
Grow into me like a vine through a sidewalk, struggling to reach for the sky. Grow into me like the veins on my forehead that stand out whenever.
ahora pasamos a nuestro apartado de recetas que hagan que nuestro hogar más hagan que nuestro hogar sea más dulce, y hoy tenemos de nuevo la colaboración desde Linares. Hola, Tere.
Hola, buenas tardes, Angelines.
Hola, gracias por estar de nuevo en Hogar Dulce Hogar.
Gracias a vosotras por darme otra oportunidad para compartir algo dulce. No quiero decir que yo vaya a poner el toque dulce en el programa, no, porque vosotros le dais cada vez ese ambiente dulce y agradable que nos hace mucho bien cada vez que os escuchamos, ¿eh?
Ay, pues muchas gracias, Tere. Esta es la labor de Eva, ¿eh?
Sí, mira, que yo quería deciros que escucho el programa casi cada semana, ¿eh?
Sí.
Y a veces el mismo miércoles por la noche o el jueves por la mañana, según por el ordenador, lo escucho.
Pues muy bien, Tere, muchas gracias.
Y os doy mucho ánimo para seguir adelante, ¿eh?
Pues vamos, porque ya estamos en
En el tiempo justo.
Venga,
bueno, Tere, como ya tuvimos el privilegio de tenerte otra vez en este programa con un postre dulce, que fue una tarta de limón, pero hoy tienes otro postre para compartir en nuestro programa. ¿Cuál es? Y cuéntanos si tiene algo especial para ti.
Pues mira, hoy voy a compartir esta tarde la receta del brownie. Lo descubrí hace un par de años por medio de una amiga, que es muy buena cocinera, que se llama Carmen, que es de Madrid. Y vamos, y nos gusta mucho siempre que lo hacemos también, ¿eh?
Yo lo he catado y está buenísimo,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues ahora nos vas a comentar cuáles son los ingredientes que se necesita pues para hacer este brownie.
Pues mira, los ingredientes son 120 gramos de chocolate fondant, 120 gramos de mantequilla, 2 huevos, 200 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de levadura, 70 gramos de harina, media cucharadita de sal y 90 gramos de frutos secos, nueces o avellanas.
Muy bien, ¿no?
Sí.
Y aquí pone en la receta que tú me has mandado que tienen que estar triturados, ¿no?
Pues sí, los frutos secos yo los triturado o machacado en el mortero, ¿sabes?
Ah.
Pero no hay que triturarlos mucho para que te puedas encontrar trocitos así de nuez o de avellana, así en el bizcocho, sí.
Ah, pues muy bien, ¿no? Y ahora que ya tenemos todos los ingredientes, explícanos cómo sería su preparación.
Pues es muy fácil también, ¿eh? Mira, derretir en el microondas el chocolate y la mantequilla. Yo lo pongo un minuto al 75% de potencia en el microondas. Y batimos los huevos con el azúcar. Batimos los dos huevos con el azúcar. Yo lo bato con un tenedor, ¿eh? Y la esencia de vainilla también. Luego añado el chocolate derretido con la mantequilla. Después se le añade la harina, la levadura, la pizca de sal y los frutos secos. Cuando se le echen los frutos secos se empieza a poner muy, muy espesa la masa, muy compacta, ¿sabes? Pero bueno, cuesta un poquito más moverlo, pero hay que moverlo un poquito todo para que se mezcle bien todo. Luego enharinar o barnizar una fuente de horno redonda o cuadrada y ya echamos la mezcla esta que tenemos ya preparada, ¿eh? Y la metemos en el horno precalentado a 160 grados durante 30 minutos.
Muy bien. Y después de que ya lo tenemos bien el postre, ¿debemos dejarlo enfriar o
pues
directamente
sí.
pasamos a cortarlo?
Sí,
¿cómo
sí.
lo hacemos?
Sí, se debe dejar enfriar porque eso caliente ese bizcocho no está bueno.
Ah.
Y se puede servir cortado en cuadraditos con una bola de helado de vainilla o con natilla.
Qué rico, estás poniendo
rico.
Aquí los dientes
sí,
largos.
Sí. Yo lo he probado con la bola de vainilla, ¿eh?
¿Sí?
Los americanos te lo sirven así,
con
vainilla encima.
Sí. Hay quien no le pone frutos secos al brownie, pero a mí personalmente me gusta con algunas nueces o avellanas. Avellanas de estas cordobesas, no cacahuetes, sino avellanas.
Sí.
Y sí, me gusta más con los frutos secos, así de encontrarte de vez en cuando alguno.
Pues muy bien, Tere. Pues muchas gracias por haber compartido este postre tan delicioso.
Pues nada.
Y esperamos contar contigo en próximos programas con otro dulce postre.
Pues gracias a vosotras y hasta pronto. Como decía antes, ánimo y adelante con el programa.
Pues gracias,
un
Tere.
Un abrazo para vosotras.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, Tere.
Un abrazo.
Bueno, pues qué rico el
qué
brownie.
Rico. Ay, qué bueno está, de verdad.
Así que
yo lo he probado con natilla.
Con
está
natilla
también.
También.
Bueno,
pues
sí.
Yo con helado de vainilla y ahora con el calor.
La tenía que haber dicho que va a venir pronto para acá.
Que lo hiciera.
Que lo hiciera y lo trajera.
Porque la otra vez hizo la tarta de limón, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí, cuando vino.
Cuando
sí,
vino.
Sí, sí.
Bueno, como lo va a escuchar, Tere, que tienes que hacerlo.
Tienes que traerlo para el próximo 20 de junio.
Es verdad, muy bien.
Sí.
Bueno, pues como estamos casi llegando al final, teníamos este artículo de semillas para cultivar el amor, Lo vamos a dejar para otro programa y lo leemos.
Sí, porque es un artículo muy bueno y es bueno hacerlo pausadamente y que la gente lo escuche bien.
Pues mira, nos vamos a despedir con una canción, pero primero voy a recordar el correo electrónico por si alguien quiere tener la receta del brownie, pues que nos lo pida. Es, ¿tú te acuerdas, Angelines?
Es hogarduzhogar.radio@gmail.com.
Venga, pues que se anime la gente que nos escriba, que nos pida esta receta y otras, porque fíjate, la de la semana pasada,
la del
pan,
calabacín, ¡qué rica!
Me la han pedido, ¿eh?
Sí,
varias personas.
¡Qué rica!
Muy, muy buena. Y me han dicho que se puede hacer, aparte de con zanahorias, a ver, con manzana rallada.
Ah, también.
También.
Fíjate.
Así que es para otra variante.
Jolín, qué bien.
Bueno, pues ahora sí que llegamos al final de otro programa de Hogar Dulce Hogar. Esperamos que el programa de hoy os haya servido como punto de encuentro para reflexionar sobre nuestros hogares y cómo podemos mejorarlos. Agradecemos a José Luis Gutiérrez su trabajo desde el sonido. Y en el micrófono pues estuvimos, como cada semana, Eva López
y Angelines Bartolomé.
Y a ti, que nos estás escuchando, te esperamos la semana que viene con más temas que nos ayuden a que nuestro hogar sea un dulce hogar.
When you give me that smile, I don't know what to give you back. So I say, oh, look at that. Look at the beauty of that. Look at the beauty. When I look into your eyes, I see your universe. And how much better your life could be. And how much worse.